Es la noticia de la semana, una noticia que nos llena de esperanza y que nos llega desde el Reino Unido. Investigadores de este país aseguran 6 meses después del inicio de la pandemia haber encontrado el que por ahora es el primer tratamiento capaz de evitar muertes por coronavirus, la dexametasona. Este medicamento ha sido utilizado en 2.104 enfermos seleccionados de forma aleatoria y su evolución ha sido comparada con la de 4.321 pacientes que recibieron los cuidados habituales. Los resultados del estudio muestran que este fármaco puede reducir en un tercio el riesgo de muerte en los pacientes que se encuentran enchufados a ventiladores, evitar una de cada 8 muertes entre los pacientes más graves y una de cada 25 entre aquellas personas que reciben oxígeno. Eso sí, el medicamento no ha demostrado beneficios entre los pacientes con un grado de enfermedad más leve. Estos resultados todavía son preliminares, pero, como decía al principio, resultan como un halo de esperanza. Una esperanza en la que nos queremos aferrar, pero eso sí, queremos saber qué es la dexametasona, para qué se utiliza, qué pruebas hay de qué funciona para tratar el coronavirus. ¿Está al alcance de todos? Todo esto se lo voy a preguntar a nuestro siguiente invitado. Es el microbiólogo y virólogo José Antonio López Guerrero, conocido por todos como Hal. ¿Qué tal? Bienvenido a la noche. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues un verdadero placer. Y bueno, estoy ahí un poco convaleciente, no de coronavirus, pero bueno, ahí vamos tirando.
Bueno, pues mucha fuerza, ¿eh? Mucha fuerza. Parece que cuando uno dice que está convaleciente ya todo el mundo piensa en el coronavirus, pero hay más virus, ¿verdad?
Claro, hay que decir, hay más virus y en mi caso hay más estrés. En mi caso tengo un problema gastrointestinal, seguramente por el fuerte estrés al que estoy sometido desde el punto de vista académico, científico y también, por qué no decirlo, también divulgativo.
Hal, por eso te agradezco que estés en la noche. Queremos conocer qué es la dexametasona, por qué es tan importante la aplicación en enfermos de coronavirus y pensamos que tú nos lo vas a explicar todo, como siempre, de manera didáctica y clarita. Bien. Así que cuéntanos qué es la dexametasona y qué trata este medicamento.
Técnicamente es un glucocorticoide, vamos, no deja de ser una variante de la cortisona, que eso sí se conoce porque ya en muchos hospitales se ha estado utilizando de forma casi intuitiva. Es un glucocorticoide, es un fármaco que se utiliza como antiinflamatorio y también como inmunosupresor. Es capaz de regular la respuesta inmunológica. Teniendo en cuenta que la gran parte de los fallecidos, por no decir todos, lo hacen porque su sistema inmunológico se exacerba, digamos que se pasa de frenada, para que se entienda, actúa de una forma muy exagerada y produce una inflamación que en muchos casos acaba con el paciente, bueno, pues este fármaco es inmunomodulador, inmunoregulador, antiinflamatorio y es barato y lleva ya más de medio siglo en el mercado y yo mismo lo he utilizado en mi laboratorio para producir inhibición del sistema inmunológico. O sea que, bueno, que es un fármaco esperanzador. Decir aquello de bueno, bonito y barato a la espera de que se confirmen los primeros resultados que se han dado, como bien has dicho, en Inglaterra.
¿Y hablamos de un fármaco que cualquiera puede encontrar en la farmacia? ¿O tienen que dispensar?
Cuidado. Sí, esto es peligroso. Es peligroso porque sí, está muy extendido. Quiero creer que si ahora que uno no puede comprar ibuprofeno sin una receta, pues espero que no pueda comprar esa metasona, pero sí está bastante extendido, como digo, ya desde décadas, porque se utiliza en muchos procesos pues donde el sistema inmunológico no se juega una mala pasada, en procesos autoinmunes, en artritis, pero también, por ejemplo, en muchos problemas oculares, con colirios, con estos corticoides, en cremas también con corticoides, o sea que se puede encontrar, pero tiene sus efectos adversos, como todos los corticoides. O sea, que hay que tener mucho cuidado y siempre con receta médica, que creo que ahora mismo la ley obliga a eso.
Fernando Simón ha afirmado que estos datos que nos llegan desde el Reino Unido son muy positivos y ayudan a utilizar en mayor medida este medicamento en pacientes graves. ¿En España ya se estaba utilizando?
Pues bueno, hay por ahí algunos médicos que afirman que sí, que lo han estado utilizando, pero de una forma casi puntual y casi casi intuitiva, efectivamente, igual que se hizo con la hidroxicloroquina, que también al parecer tenía efectos antiinflamatorios, incluso quizás antivirales. Cuando un paciente empieza a desarrollar un cuadro de inmunidad, un cuadro de inflamatorio grave, que al final acaba con edema pulmonar y con la muerte, pues obviamente hay que tratar de bloquear esa respuesta inmunológica. Se han probado bastantes fármacos y se ha probado la cortisona, y bueno, hay por ahí algunos médicos que están saliendo en los medios diciendo que ellos ya de forma puntual e intuitiva han utilizado este fármaco. Bueno, pues en Inglaterra, además de hacerlo de forma intuitiva, han hecho un ensayo clínico y lo han publicado, por lo menos lo han sacado a la prensa.
Otro fármaco que se ha usado es el Remdesivir, ¿no? ¿Qué es exactamente y para qué se utiliza?
Pues como se suele decir, me alegro que me hagas esa pregunta porque me da juego a decir una cosa importante. El Remdesivir es un antiviral. Es un antiviral que ya se ha empezado a utilizar con fines experimentales y casi compasivos con el ébola. Es un inhibidor de la replicación del virus, o sea que afecta directamente al virus. Al parecer tiene los efectos que se pensaban al principio maravillosos, no lo están siendo tanto, pero bueno, sí parece que tiene un efecto más o menos también contra el virus. Al contrario que la desametasona, que es un regulador de la respuesta inmunológica. O sea que tenemos fármacos que van directamente contra el virus, como el Remdesivir, el Afibavir, que ahora están hablando en Rusia que podría también funcionar, y tenemos fármacos que van contra la respuesta inmunológica para que no sea exagerada, como la desametasona. Lo ideal, y me imagino que así será en un futuro, es utilizar cócteles con ambos tipos de fármacos.
Uh-huh. Las cifras, desde luego, que nos deja el coronavirus son demoledoras. Más de 8 millones de casos en todo el mundo, casi 245.000 en España, 445.000 muertes en todo el planeta. Cifras que preocupan y mucho a la Organización Mundial de la Salud, que espera que no haya un aumento después de conocer la aparición de algún que otro rebrote de la enfermedad e incluso la aparición de un nuevo virus. Hay uno que está preocupando mucho y dicen que es incluso más mortal que el coronavirus. Es el virus Nipah. ¿Qué es exactamente? ¿Tiene algo que ver con el coronavirus o va por otros derroteros?
No, no tiene nada que ver con el coronavirus. Es otra familia de virus, son virus hemorrágicos. Son virus como el virus Junín, el machupo, el guaranito. Son virus que normalmente están en zonas tropicales, están en zonas en reservorios animales, en equilibrio, y solemos entrar en contacto cuando invadimos el territorio nuevo. Entramos en contacto con patógenos que nunca antes habíamos visto. Y en ese primer encuentro, el hombre casi siempre sale perdiendo. Solemos convertirnos en especie donde el patógeno actúa con mucha virulencia. Entonces, ese virus Nipah y, como digo, otros muchos virus emergentes o reemergentes, hay que recordar que ya tenemos dengue en España de forma endémica, pues es el fruto de la globalización, del movimiento de ser humano con tanta rapidez, del cambio climático y, como en el caso también del coronavirus, bueno, pues por de la afluencia de la aglomeración de seres humanos en poco espacio, la convivencia estrecha con animales y, sobre todo, el tráfico ilegal de animales salvajes y bueno, e incluso la medicina más llamada tradicional china, que piensan que tienen poderes mágicos en muchos animales, el cuerno del rinoceronte, las escamas del pangolín, que quizás por ahí haya venido un poco la historia. Pues todo esto, o cambiamos de paradigma o vamos a tener virus peligrosos para rato. Y habla de Nipah, yo hablo también de la gripe aviar, la gripe H5N1, que tiene hasta un 40% de mortalidad, algo bestial, y ya de vez en cuando salta de aves a humanos. El día que se adapte a transmitirse entre humanos, también tendremos un muy serio problema.
Quería preguntarte por unas afirmaciones que hizo en una entrevista reciente la viróloga Margarita Del Val. En ella afirmaba que hay más virus circulando ahora que antes del estado de alarma. ¿Qué significan estas palabras?
Sí. Porque,
¿Qué es lo que ha pasado en estos meses?
Sí, decía que lo dice mi compañera del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y no sé si lo decía ella y luego yo la copié o lo llevo diciendo yo también desde hace varias semanas. Es un mensaje que cualquier virólogo te lo podría haber comentado, cualquier epidemiólogo. Significa que ahora mismo, de hecho, se ha hecho el experimento aquí al lado en Madrid, en Torrejón de Ardoz, y se ha demostrado que en torno a 100 y pico personas asintomáticas tenían el virus activo. Bueno, pues si eso hacemos la extrapolación a todo el territorio nacional, estamos hablando de muchos miles de españoles que están trabajando, que están circulando, que están con su familia, con sus amigos, aparentemente sanos, pero son infectocontagiosos. Y eso seguramente, ese número de personas, ahora mismo sea mayor que el que tuvimos a principio de marzo cuando empezó la pandemia. Lógicamente la pandemia empezó desde poquitos casos. ¿Por qué no tenemos ahora ese brote, esa explosión de casos y otra vez nos vemos abocados a estar confinados? Porque de momento las medidas de protección y de contención están funcionando. La mascarilla obligatoria, por favor, está funcionando. El distanciamiento social, que ese funciona menos, por lo que veo, hay mucha gente irresponsable por ahí suelta. La higiene de las manos. Mientras tengamos esa tríada muy clarita, podremos más o menos intentar controlar estos casos, estos brotes que van surgiendo. Si nos descuidamos y pensamos que ya hemos hecho lo más grande y que ya no hace falta hacer nada más, en un par de semanas, no habrá ni que esperar siquiera el otoño, podríamos estar otra vez confinados.
Pues la verdad es que es algo que nos inquieta y que nos encoge. De hecho, estamos muy pendientes de ese nuevo brote del coronavirus, del COVID-19, que se ha registrado en Pekín, en la capital china, y que nos preocupa, ¿no? Porque parece ser que, según dicen algunos científicos, que esta nueva cepa habría mutado y que sería más agresiva. ¿Eso es así? ¿Es correcto o es pronto para decirlo?
Pues está diciendo, no exactamente que sea más agresiva, yo lo que he escuchado es que es más contagiosa, o sea, que tiene más capacidad de diseminación. Y como bien has comentado, que lo has preguntado, pero hayas dado la respuesta, yo creo que es pronto. Al igual que en España, en Europa ya se comentaba que el virus estaba perdiendo fuerza, puesto que los casos clínicos cada vez tenían menos síntomas, al revés, que los casos cada vez, los pacientes cada vez tenían menos síntomas clínicos. Y no había una justificación molecular, es decir, no se había visto una mutación que diera explicación a eso. Pues ahora con este nuevo brote que se está produciendo, que al parecer sí podría ser un brote de una cepa que ya lleva ya unos meses con nosotros, la cepa S, que ha ido de China a Europa y de Europa a China, pero todavía no hay datos moleculares que puedan confirmar que el virus tenga una mayor capacidad ni de virulencia ni de expansión.
Y una última pregunta. En caso de repunte en España, ¿piensas que hemos aprendido algo y estamos más preparados?
Pues hemos aprendido, pero el ser humano, y no sé si el español dentro del ser humano, olvida con facilidad. Lo decía antes, estoy viendo constantemente irresponsabilidad por las calles. El fin de semana pasado estuve con unos amigos en un restaurante y vi que la gente estaba muy relajada. También el personal que trabajaba, los camareros que trabajaban en el restaurante, los veía muy relajados, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera pandemia. Entonces, esa lección que tendríamos que haber aprendido a fuego, de estar 2 meses metido dentro de casa, sin poder prácticamente salir más que un ratito al día, pues para estirar las piernas, parece que eso no. Tenemos memoria más corta que la que dicen que puede tener el coronavirus sobre eso. Hemos aprendido científicamente mucho, clínicamente mucho. Hay ya cada vez más combinación de fármacos con mejores pintas. La sanidad española creo que algo ha aprendido, los hospitales, y podríamos estar un poquito mejor armados. También el hecho de que hayamos tenido la contención y el virus se disemine menos podría hacer que los nuevos casos fueran menos virulentos porque se recibe menos carga de virus. En fin, yo quiero ser optimista y pensar que si se repite una nueva ola, que seguramente haya, sea de menor magnitud.
Pues como siempre es un placer que estés con nosotros en la noche de COPE. Muchísimas gracias, Hal, una vez más, por aclararnos todas las dudas que nos surgen cuando hablamos de virus y cuando hablamos ya de coronavirus, ni te cuento. Gracias y sobre todo, mejórate, buen verano.
Pues muchísimas gracias, un abrazo para ti, para todos los oyentes y también mejor, buen y tranquilo verano a todos.
Nos despedimos del microbiólogo y virólogo José Antonio López Guerrero. Hasta pronto, buenas noches.
Adiós.